Estás escuchando SBS en español.
Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 5 de enero del 2025 y desde los estudios de SBS en Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en nuestra edición especial de verano, donde recordamos las entrevistas y segmentos que han resaltado en nuestro programa durante los últimos 12 meses, traemos la conversación con un grupo de jóvenes latinoamericanos en Melbourne que han creado el Kitty Rescue Squad, el escuadrón de rescate de gatitos, que le ofrece a los meninos encontrados en la calle una nueva oportunidad de vida y un nuevo hogar. Una tarea que no es nada fácil y que requiere de mucha persistencia y amor por los animales. En unos segundos escucharemos la entrevista. Más adelante en el programa, Bianca Vaquero, en el primer segmento de Cibertendencias de este año, nos habla de la convergencia tecnológica que se augura para el 2025 y cómo la combinación de importantes tecnologías como la inteligencia artificial y la red de Internet impactarán nuestras vidas. Hoy recordaremos también uno de nuestros segmentos de El Rincón de los Libros, donde la escritora puertorriqueña Consuelo Martínez Muñoz nos recomienda la lectura de la colección de relatos Hay días en que estamos idos, del autor colombiano Andrés Mauricio Muñoz. Y al cierre, el músico y compositor Juan Manrique nos presenta su nuevo sencillo Sol Edad, una celebración de la vida, del paso de los años, de la soledad y de la compañía. Todo esto más adelante en fin de semana, Australia en Español, pero primero hablemos de gatitos. Si tienes una mascota a la que adoras y cuidas mucho y vives en Australia, ya sabrás que mantener a nuestros amiguitos especiales en buena salud y buenas condiciones no es fácil por los altos costos en materia de salud, alimentación y otros cuidados en este país. Y es más difícil aún para quienes deciden darle una mano a los animales que deambulan por las calles perdidos y enfermos. Es el caso de un grupo de mujeres hispanas en Melbourne que, contra viento y marea, emprendieron hace pocos años la titánica labor de rescatar gatos callejeros, cuidarlos y buscarles un nuevo hogar. Esta es la conversación que sostuve con las integrantes de Kitty Rescue Squad, algo así como el escuadrón de rescate de gatitos. Crisia Garrido, Paulina Incapié y Mónica Jiménez, bienvenidas a Australia en Español.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, esto es por triple el sonido aquí. En nombre de todos los gatitos rescatados y de los amantes de los gatos como yo, gracias por esa linda labor que ustedes llevan a cabo rescatando los meninos de las calles.
No, gracias a ti, gracias por esta oportunidad, por permitirnos contar un poco de nuestra historia y de todo el trabajo gratificante y también muy intenso que hemos empezado nosotros a realizar con esta rescue que tenemos.
Bueno, Kitty Rescue Squad, la organización sin ánimo de lucro que ustedes manejan, comenzó apenas hace 3 años. Cuéntenos, ¿qué las llevó a iniciar este proyecto, además del amor por los gatos?
Bueno, lo que principalmente me llevó, yo empecé más o menos en el 2019, a hacer hogar de paso en otra organización. No, en ese momento Kitty Rescue Squad no existía. Empecé a hacer hogar de paso de gatitos y en ese momento me di cuenta como de la problemática tan fuerte que tiene Australia con lo, como lo que es los gatitos abandonados y los gatitos en la calle. Entonces desde ese momento me puse la camiseta, como cada vez estaba como más apegada a las organizaciones, empecé a promover mucho los hogares de paso, empecé a ir a las brigadas de rescate de los gatitos y por ahí pasé por dos organizaciones. Ya después llegó un punto en que yo dije como, oiga, pues yo quiero hacer mi propia organización. Y ese fue como el punto donde decidí fundar Kitty Rescue Squad y donde pues ya luego más adelante Mónica, Paulina, Marcela, también Lina, Alejandra se me unieron como en esta labor y acá vamos.
Sí, bueno, entonces en total son 6 personas las que están unidas en este proyecto, ¿no?
Sí.
Colombianas y de Chile. Bueno, y según sus reportes, en todo este tiempo han rescatado ya más de 400 gatos y la gran mayoría han sido puestos en adopción. ¿Cuál es el tiempo promedio que un gato de estos permanece con ustedes antes de que le encuentren un hogar?
Depende de qué tan pequeño tomemos el gatito. Si es un kitten, fácilmente puede ser después de su proceso veterinario, que podrían ser de 2 semanas hasta 2 meses máximo. Ya después, si el gatito está un poco más grande, se nos puede quedar más o menos unos 6 meses, lo que ya llamamos un adolescente. Y ahorita, pues los adultos son los que toman un poquito más de tiempo en conseguir un hogar para siempre, que tenemos incluso adultos que ya llevan más de 1 año con nosotros. Y si tienen FIV, pues incluso pueden estar un poco más en busca de su hogar para siempre.
Claro. Bueno, y a propósito, ¿cuáles son las edades más comunes de estos animales que ustedes recuperan en las calles?
Bueno, las edades pues también depende, porque si estamos en la temporada de, digamos, donde los gaticos están dando a luz, rescatamos pues gaticos muy chiquiticos, de 4 semanas a 6 semanas, y vienen también con la mamita, que la mamita normalmente tiene por ahí como unos 8 meses, porque pues sabemos que las mamás gatunas pueden dar a luz desde los 6 meses de edad. Eso es en temporada, digamos, de gatitos, cuando ellas quedan embarazadas. También pasando esa temporada tenemos un promedio entre 8 meses a 1 año más o menos, que rescatamos los gaticos de la calle. Nosotros, aparte de rescatar gaticos de la calle, también recibimos gaticos que la gente ya no quiere tener más en su casa o que por algún problema no lo pueden tener. Entonces ese promedio de edades entre 1 a 5 años tienen esos gaticos. Pero pues como te digo, eso también depende, porque también hemos recibido un caso que recibimos un gatico de 17 años. Una familia que tenía que mudar de Australia y ya no lo podía tener, y pues ya tenía 17 años y pues nosotros le abrimos las puertas para poderle buscar un nuevo hogar.
En ese punto diría que, si puedo sacar un porcentaje, diría que más o menos el 60% de gatitos que nosotros rescatamos son adultos, ya que estos son los gatitos tal vez que las demás organizaciones de rescate no tienden a abrir sus puertas para rescatar, porque es un gatito que va a requerir más gastos veterinarios, va a requerir más tiempo en hogares de paso, y esto pues también implica un tema económico. Pero nosotros no le cerramos las puertas a esos gatitos. Entonces diría que el 60% de los gatitos que llegan a nosotros son adultos.
¿Y cómo es el proceso para la adopción después? ¿Cómo les encuentran familias o dueños nuevos a estos gatos?
Bueno, nosotros contamos con un proceso, digamos que un poquito robusto, porque nuestro propósito es encontrar las familias adecuadas para estos gaticos, para que en un futuro no los vayan a botar a la calle de nuevo o devolvérnoslos.
Claro.
Entonces, nosotros inicialmente creamos un perfil del gatico, o sea, ponemos una descripción de su personalidad y una serie de fotos en una página web que se llama Pet Rescue, que es donde todos los rescues enlistan a los gaticos que ya están listos para ser adoptados. Luego de eso, entonces, las familias ingresan a esa página y nos envían un mensaje diciéndonos su interés por el gatico. Nosotros los contactamos, o pues el foster que tiene ese gatico lo contacta, el hogar de paso, y entonces ahí organizan una entrevista, como un meet and greet, donde la familia va y conoce al gatico, para nosotros poder evaluar la interacción entre el gatico y la familia. Si ellos deciden proceder con la adopción, nosotros les enviamos el formulario de adopción, ellos lo diligencian, nosotros lo aprobamos y luego ellos cancelan un fee. Nosotros, ¿por qué te digo que es robusto? Porque pues intentamos en las preguntas encontrar cómo ellos van a manejar el proceso con el gatico, si le van a dar el adecuado cuidado, si lo van a querer, y también es importante para nosotros ver la interacción entre la familia y el gatico, porque no todos los gaticos son para todas las familias. Entonces, por eso es tan importante en nosotros hacer el proceso de esta manera.
Claro, es bastante complicado y justo además. ¿Y hasta ahora están satisfechas con ese proceso? ¿Han encontrado buenos padres para los gatitos?
Sí, la verdad, sí, nos ha ido muy bien. Ha sido satisfactorias, digamos, las adopciones con este tipo de proceso. Pues digamos que nosotros competimos, por decirlo así, con grandes organizaciones. Y digamos que la persona que se nos acerque a nosotros, Rescue Pequeño, con nuestros fees que nosotros tenemos que cobrar para poder cubrir los gastos veterinarios del gatico, son personas que realmente quieren tener un nuevo integrante en su familia. No lo ven tanto como un animalito, sino como un integrante. Y eso pues nos llena a nosotros de felicidad, porque sabemos que realmente quieren al animalito. Entonces sí, sí nos ha funcionado bastante el tema de tener un formulario robusto, tener un proceso de adopción y lograr mitigar como esa parte que los vayan a devolver.
Y me imagino que cada una de ustedes tiene como mínimo un gatico en su casa. ¿No se encariñan mucho con los animales que rescatan antes de entregarlos?
La verdad, sí. La verdad es un proceso duro, porque muchas veces tú recibes al gatito en tu hogar de paso y como puede que esté contigo 2 semanas, como puede que se quede 3 meses. Y a ese punto, cuando ya llega la familia, tú ya estás enamorada del animalito, enamorada del gatico, se te robó el corazón y quisieras quedártelo. Pero muchas veces hay que ser un poquito fuerte y decir, le encontré una familia, le dieron un hogar, y si él se va a su familia, yo puedo recibir otro de la calle y puedo ayudar uno más. Claro. Entonces hay veces que es un poquito difícil y muchas veces fracasamos. Yo, por ejemplo, ya tengo 3, pero seguimos en la lucha de salvar más gatitos y de hacer todo lo posible por ayudar lo más posible a todos los gaticos acá en Australia.
Bueno, ¿y de dónde sale tanto gato callejero? ¿Aquí en Australia se pierden o los abandonan? ¿Están en capacidad ustedes de saber qué fue lo que pasó con ellos?
Bueno, pues realmente la mayoría de los gatitos callejeros son directamente el resultado de la responsabilidad de las personas, porque nosotros en el transcurso de pues todos estos años que llevamos rescatando gatitos podemos darnos cuenta que algunas veces cuando el gatito tiene problemas de salud, la solución fácil de ellos es abandonarlos, que cuando el gatito queda embarazado la solución es abandonarlos. Hay, lastimosamente, hay varias culturas, ya que Australia es un país multicultural, donde en esos países es muy normal tener gatos en la calle. Entonces ellos llegan acá y para ellos también va a ser muy normal tenerlos en la calle, y tienen muchos gatos en la calle, no les hacen esterilización, entonces ellos se comienzan a reproducir. Entonces es realmente una problemática un poco delicada. Este año fue declarado fuera de control esa problemática. También vemos muchos casos de gente que están internacionales o sí, prácticamente, que están acá, tienen sus gatos y a la hora de irse los abandona, los deja en la calle, o gente que tiene que mudarse y pues no se los puede llevar con ellos, entonces también los abandona y los deja en la calle. También este año hemos visto mucho que debido a la situación, la crisis económica que es por la que se está atravesando, pues que no les da para mantener los gatitos y también terminan abandonados. Y más o menos es eso.
Bueno, ustedes dicen que son una organización que no mata. Para aclarar eso, se refieren a que la eutanasia no es una opción para los gatos que ustedes rescatan, ¿no? ¿Y qué pasa si están en muy mal estado?
Yo te explico más o menos cómo, cuando decimos que somos una organización non-kill, es que nosotros, independientemente de las condiciones con las que rescatamos el gatito, nosotros le vamos a dar esa oportunidad. Entonces, en Victoria hay, yo creo que pueden existir más de 20 organizaciones de rescates, y yo diría que solamente el 10% somos non-kill. porque en las otras organizaciones que no son en sí, cuando llega un gatito tal vez que es HIV positivo o un gatito feral o un gatito que tiene un estado de salud, hasta como their being work, pues la solución pues más fácil es como ponerlos a dormir, como aplicar la eutanasia, porque pues es un costo tal vez veterinario de tiempo y de dedicación muy grande, como rehabilitar un gatito feral o darle la atención veterinaria a un gatito que llega en un estado de salud grave. Entonces nosotros somos una organización non-kill y nosotros, independientemente del estado de la enfermedad, de cómo llegue el gatito, le damos esa segunda oportunidad. Obviamente si el veterinario, o sea, lo llamamos al veterinario, el veterinario llega al punto que dice, como no, el gatito está muy mal, puede estar sufriendo, lo mejor es pues dejarlo descansar, pues ahí tomamos la decisión de dejarlo descansar, porque ya es un tema veterinario que el gatito ya no se va a recuperar. Pero mientras el gatito pueda recuperarse y hacerle como todo este proceso, nosotros le damos la oportunidad y hacemos lo que está en nuestro alcance para pues que se recupere, tenga una familia y sea adoptado.
¿Y cómo consiguen los recursos para llevar adelante este programa? Porque aquí en Australia es muy costoso mantener una mascota en estado saludable.
Bueno, nosotros inicialmente cuando comenzamos, empezamos cubriendo los costos con los fees que nosotros cobramos por las adopciones, que cubren pues, digamos, el costo veterinario y donaciones que estábamos teniendo de la comunidad. Sin embargo, nos dimos cuenta que esto no era suficiente, pues porque nosotros hacer una organización que le damos la oportunidad a todos los gaticos, habían gaticos que nos estaban costando demasiado salvarlos, digamos, un ojito o tratarles el ringworm o tratarles diferentes enfermedades. Entonces empezamos a buscar diferentes alternativas y nos encontramos con markets y empezamos a participar, pues a aplicar para ver si podíamos participar en los mercados locales y vendemos en esos mercados productos para gatos, jugueticos, bowls, bueno, lo que puedas encontrar para gatos. Vimos una oportunidad ahí, también vimos una oportunidad en participar en eventos grandes de animales y la última que se nos ocurrió, digamos, en la que estamos empezando a incursionar es vendiendo salchichas en Bunnings. Debido a que pues somos una organización sin ánimo de lucro, lo podemos aplicar para participar. Digamos que esas son las tres cosas que nosotros hacemos constantes, aparte pues de las donaciones.
A propósito, ¿qué clase de donaciones reciben y qué es lo que las personas podrían donar si quieren hacerlo o si prefieren ayudar o ser voluntarios?
Digamos que las donaciones recibimos de todo tipo, tanto donaciones como comida, nos pueden donar también la arena de los gaticos o nos pueden donar areneras, camas, cobijas, todas esas cositas que se las podemos dar a los hogares de paso para que mantengan a los gaticos. También recibimos donaciones pues en efectivo, digamos que esas son las más valiosas porque nos ayudan a cubrir los gastos veterinarios. Y pues los voluntarios también siempre están bienvenidos. Nosotros, como mencionaba, hacemos actividades, digamos que necesitamos manos ayudando en esas actividades, en los mercados y en la venta de salchichas. También necesitamos voluntarios de transporte, que nos a veces es muy difícil transportar un gatico desde la veterinaria hasta su foster o cuando se rescata. Siempre necesitamos búsqueda de voluntarios o pósters también, hogares de paso es lo que más necesitamos porque nosotros funcionamos con hogares de paso, entonces significa que si nosotros tenemos un hogar de paso, podemos rescatar un gatico de la calle.
Bueno, y ahora sí, cuéntenos en detalle cómo se pueden contactar con ustedes las personas que estén interesadas en donaciones, en apoyar a la organización o en adoptar a uno de estos gatos.
Claro que sí, estamos en redes sociales, puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook como Kitty Rescue Squad. También tenemos nuestro WhatsApp en el 0426-789858. Pueden escribirnos ahí o a través de nuestras redes sociales, siempre va a haber alguien que les puede responder y siempre estamos buscando manos que nos ayuden.
Bueno, y también quiero decirles que vamos a dejar en el artículo, en nuestra página web, todos estos detalles para que puedan contactar a estas guerreras de la calle buscando gatitos, si les quieren ayudar. Crisia Garrido y Mónica Jiménez y Paulina Incapié, muchas gracias por acompañarnos hoy en Australia en Español. De nuevo, gracias por esa linda labor con los animalitos de la calle y buena suerte con el programa.
Muchas gracias, Carmen, a ti por darnos esta oportunidad y para poder contar y también mostrarles una situación que es bastante complicada aquí en Australia y que a veces no nos damos cuenta que hay tantos animalitos que necesitan nuestra ayuda. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmenza, por esa oportunidad. Gracias por mostrar nuestra fundación. Siempre estamos dispuestos a recibir más personas que se unan a nuestro escuadrón.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y para las personas que nos están escuchando y viven acá en Australia, si llegan a ver un gatito que tal vez necesiten ayuda y tienen tiempo para detenerse y ayudarlo, háganlo, porque muchos de ellos hay veces necesitan ayuda o muchos de esos hay veces están perdidos y necesitan volver a encontrar su hogar y para eso necesitan de nuestras manos. Mil gracias.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
En Cibertendencias comenzamos el 2025 hablando de lo que nos traerá la convergencia tecnológica este año, que nos anticipa la combinación de múltiples tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la red de Internet y la computación en la nube, la realidad aumentada y virtual y la biotecnología, entre otros, y que impactará muchos campos de nuestra vida diaria como la salud, la educación y, por supuesto, nuestras comunidades. Y para hablar de esta explosión tecnológica que nos depara el 2025, aquí tenemos ya a nuestra experta en estas tendencias, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y primero que todo, feliz año nuevo.
Hola, muy buenas tardes y bueno, feliz año, feliz 2025 a todos. Espero que este año sea maravilloso para vosotros. Os mando muchos besos y vamos a hablar de la convergencia tecnológica, que ya, como bien has dicho, ya hemos hablado de esto, pero yo hoy vengo a explicaros qué es esto y qué es de lo que vamos a ser partícipes, sobre todo este 2025, que es donde vamos a verla explotar. Bueno, esta convergencia tecnológica es el proceso mediante el cual varias áreas dentro de la tecnología se van a combinar y van a trabajar o trabajan ya en conjunto para crear soluciones más eficientes e innovadoras, pues en sectores, ¿no? En ciertos sectores, sobre todo los sectores clave, como vamos a ver este año, como es el de la salud, la educación o la energía, por ejemplo. Uno de los puntos más importantes es la salud. La salud va a estar muy conectada y personalizada este 2025. Va a ser probablemente el ámbito más impactado por la convergencia tecnológica. ¿Por qué? Bueno, tenemos el Internet de las cosas, que si no sabéis lo que es, bueno, dispositivos portátiles, estos sensores implantables van a permitir monitorear signos vitales en tiempo real mucho más precisos, o con más precisión que lo que lo hacen ahora. Os pongo un ejemplo, el típico reloj inteligente, pues que mide constantemente el ritmo cardíaco, los niveles de oxígeno en sangre, detecta signos tempranos de enfermedades crónicas como la diabetes, todo esto va a ser mucho más preciso y estos datos pueden ser enviados automáticamente a médicos o familiares, por ejemplo, mejorando la respuesta ante emergencias graves. La IA también va a estar presente dentro de la salud, ya que pues, será capaz de analizar, y ya lo está haciendo, grandes volúmenes de datos médicos pues, provenientes de millones de personas. Y ahí se van a poder identificar patrones que nosotros es que jamás podríamos detectar. Esto podría incluir, pues eso, predicción de enfermedades hereditarias a muy temprana edad y la recomendación también de un tratamiento específico basado en ese perfil genético del paciente, cosa que a lo mejor una persona, un humano, tardaríamos años en hacer un estudio a una sola persona. Y aquí también hablamos del blockchain. Primero, vamos a hacer un inciso, voy a explicar qué es el blockchain de una manera muy rápida, porque se había quedado, es una tecnología que se había quedado un poco al lado y ahora está resurgiendo. Bueno, básicamente el blockchain o cadena de bloques es una tecnología que permite llevar un registro de información de forma segura y transparente. Os lo pongo con un ejemplo. Imaginaos un libro de contabilidad donde pues se van anotando todas las transacciones que se hacen, compras, ventas o cualquier tipo de intercambio. Cada vez que alguien realiza una transacción o lo que sea, o hace algún movimiento, se va a escribir una nueva página, que es cada bloque, en ese libro. Por lo tanto, bueno, pues cada página está conectada con la anterior, es una tecnología descentralizada, no depende de una sola persona o entidad, y es muy segura, pues ya que cómo se almacena, al ser cómo se almacena y se validan esas transacciones, es muy difícil de hackear o modificar este tipo de registros. Y ya sabiendo un poco cómo funcionan estos sistemas blockchain, bueno, pues dentro de la salud, como nos podemos imaginar, va a asegurar que todos los datos de los pacientes que se vayan almacenando se puedan almacenar y compartir de una forma segura, con mucha privacidad y evitando alteraciones fraudulentas. Por ejemplo, un historial médico en blockchain, vamos a poder tener acceso simplemente las partes autorizadas, como por ejemplo tú, lógicamente porque es tuyo, vuestro hospital, vuestro médico o vuestra aseguradora si la tenéis. Nadie más. Y otra cosa importante, quedaos con estas cuatro cosas que hemos visto en la salud: el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain y ahora la realidad virtual o aumentada también. Imaginemos, ¿no?, los avances que ha habido dentro de la realidad virtual, pues eso, los profesionales médicos van a poder practicar procedimientos muy complejos dentro de este tipo de simuladores virtuales antes de poder realizarlos pues en una persona o en un paciente. Esto lo que va a hacer es reducir mucho los errores y va a mejorar los resultados quirúrgicos. Además, también, por ejemplo, pacientes con algún tipo de dolencia crónica o con fobias y tal, se va a poder beneficiar del uso de la realidad virtual o realidad aumentada para tener terapias de inmersión. Otro punto, nos vamos de la salud a este que a mí me gusta mucho, que son las ciudades inteligentes y eficientes. Vamos a salir un poco de a lo mejor lo que estamos pensando todos, que es las típicas ciudades estas del futuro que vemos en las películas. No, de momento eso no. Pero bueno, la combinación del Internet de las Cosas que hablábamos antes, del 5G y del tema del Big Data, pues va a transformar las ciudades, y ya lo está haciendo en muchas ciudades bastante grandes, en entornos pues más sostenibles e inteligentes. Por ejemplo, gestiones de tráfico en tiempo real, sensores, ¿no?, que se pongan o cámaras integradas en las propias calles podrán monitorizar el flujo de los vehículos y ajustar esos semáforos en tiempo real, pues para ir llevando a los coches pues por donde mejor se puedan mover. Por ejemplo, si hay un accidente en una calle principal o en una avenida principal, el sistema va a redirigir automáticamente el tráfico para que se eviten atascos, congestionamientos y todo pueda funcionar correctamente. Las redes eléctricas también dentro de las ciudades pues van a ser inteligentes, en muchos sitios ya las hay, con medidores inteligentes en hogares y edificios grandes que van a permitir pues al usuario conocer el consumo real en tiempo real, ¿no?, ayudándonos a optimizar un poco el uso de la energía. También vamos a poder priorizar el uso de energías renovables durante las horas pues, de pico, de más picos de consumo. Y por último, pues una cosa que también abre bastante debate, que es el tema de la seguridad urbana, ¿no? Estos sistemas de videovigilancia que son muy avanzados, que están conectados con la IA y que pues, identifican actividades sospechosas, pues, como robos o comportamientos peligrosos, y notifican a las autoridades de manera inmediata. Pero bueno, esto ya sabemos que va un poco de la mano, ¿no?, con ese debate del tema de la privacidad. Y ahora nos vamos a la educación, junto con la salud, va a ser uno de los sectores que más se va a ver influenciado, ¿no?, por esta convergencia tecnológica. Será mucho más interactivo y adaptativo gracias a esto. Tenemos que hablar del metaverso. Las aulas virtuales inmersivas pues van a permitir a muchos estudiantes explorar conceptos complejos en un entorno tridimensional. Por ejemplo, si estáis estudiando astronomía o simplemente los niños, ¿no?, cuando intentan aprender los planetas y tal, pues se podrá simular un sistema solar en el que podrán caminar directamente, ¿no? Y también, pues, estudiar, ¿por qué no?, la anatomía desde dentro, pues con un modelo virtual del cuerpo humano. La IA también está aquí, por supuesto, los sistemas educativos impulsados por IA pueden analizar todo ese progreso de cada estudiante y adaptar los contenidos, que sería maravilloso eso, ¿no? Pues según algo que se te dé bien, algo que se te dé mal, ¿no? Es decir, personalizar la experiencia de educación. Esto podría incluir, pues, recomendación de ejercicios adicionales para cada cierta persona, o incluso que se te expliquen las cosas o los conceptos de una forma diferente, porque, como ya sabemos, no todo el mundo aprende igual. Y aquí también está la realidad aumentada, realidad virtual, cualquiera de los dos, pero bueno, las aplicaciones de realidad aumentada va a permitir a los estudiantes interactuar con modelos en 3D superpuestos al mundo real y, pues, como estudiar, por ejemplo, el movimiento de placas tectónicas o incluso explorar el interior de una célula, pues aquí teniéndola justo encima de tu mesa.
Importantísimo todo esto en materia de salud y educación, Bianca, pero el sector logístico no se queda atrás. Se habla de una especie de nueva revolución industrial debido a los avances en materia de automatización, lo que promete una transformación radical en las industrias y en nuestro estilo de vida.
Bueno, pues sí, este sector, el sector logístico, yo creo que va a ser también uno de los puntos más importantes, va a ser una transformación bastante radical. Con, por ejemplo, los robots colaborativos o los llamados cobots, que estos, pues, en almacenes y centros de distribución trabajan junto a nosotros, a los empleados humanos, para hacer tareas repetitivas como embalaje u organización de productos. Esto no solo va a acelerar el proceso, lógicamente, sino que también reducirá errores. La IA, por supuesto, va a estar presente, como no en todo, y lo que va a hacer es hacer que las rutas estén más optimizadas, las rutas de reparto, ¿se entiende, no? Pues los sistemas de IA van a analizar un montón de factores, como el clima, el tráfico o incluso hasta la capacidad de carga, para poder planificar una ruta de entrega más eficiente. Esto significará, pues, que las entregas van a ser más rápidas y con un menor impacto ambiental, pues, lógicamente, al optimizar todo. Y la blockchain. La blockchain también va a estar aquí, ya que tú, como consumidor, vas a poder rastrear cada paso de un producto desde que se fabrica hasta su entrega, asegurándote de todo, incluso hasta de si cumple los estándares éticos o de calidad. Y nos vamos al siguiente punto, que es la energía. La energía también es un sector clave y, por supuesto, pues la transición hacia un mundo más sostenible va a depender también de esta convergencia tecnológica con el tema de las energías sostenibles e incluso las innovaciones en almacenamiento. Por ejemplo, las baterías de estado sólido, que permitirán revolucionar los vehículos eléctricos, ofreciendo, pues, una autonomía mucho más larga, de 1000 kilómetros, y tiempos de carga de minutos, ¿no? Esto lo que va a facilitar, pues, que sea una adopción masiva de coches eléctricos, cosa que hoy en día, pues, es prácticamente imposible, tanto por los precios de los coches eléctricos como la forma en la que se tiene de usar el coche eléctrico. Entonces, bueno, pues esto, digamos, que democratizaría el uso de coches eléctricos, por lo tanto, mejor para el medio ambiente, ¿no? El Internet de las cosas en nuestros hogares, pues con todos estos dispositivos, como hemos comentado antes, como termostatos inteligentes, pues podrán ajustar automáticamente las temperaturas según nosotros prefiramos, ahorrando energía o poniendo la lavadora a cierta hora, o que consuma menos el refrigerador o lo que sea en invierno, pues cosas de estas, ¿no? Nos va a ayudar a poder manejar todo de una manera más eficiente. Y el blockchain, por supuesto, las redes descentralizadas, pues gracias a esto, al blockchain, pues podremos vender el exceso de energía solar o eólica generada a otros usuarios, por ejemplo, o a la propia red eléctrica, fomentando una economía energética colaborativa. Esto también depende mucho de en qué país estés. Esto hay que dejarlo claro. Y por último, la convergencia de las tres tecnologías más importantes, yo creo, que vamos a ver este 2025, que va a ser, pues eso, fusión de blockchain, de inteligencia artificial y el metaverso. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, pues vamos a tener economías virtuales dentro de los metaversos, donde el blockchain va a garantizar, pues, esa propiedad y el comercio de activos digitales, mientras, pues, que la inteligencia artificial va a crear entornos y contenido adaptativo a cada necesidad, ¿no?, de cada persona. Esto puede incluir desde bienes virtuales hasta experiencias personalizadas. También sistemas financieros inclusivos, pues servicios bancarios basados en blockchain, que repito, está descentralizado, pues van a permitir a comunidades desatendidas acceder a créditos o transferencias de manera sencilla y segura, reduciendo la brecha financiera global, aunque esto, bueno, hay que cogerlo con pinzas porque esto va a depender de cada país, pero bueno. Y, por supuesto, el entretenimiento, no me he olvidado de él, de verdad. Va a ser un entretenimiento en teoría inmersivo, pues películas, conciertos y eventos interactivos se van a combinar, ¿no? La IA, la realidad virtual y todo, pues para que tengas experiencias únicas en el metaverso, aunque he de decir que el Fortnite ya lo hizo primero. Y bueno, pues nada, es que estamos entrando en una era donde la integración de tecnologías revolucionarias va a transformarlo todo, literalmente. Cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos conectamos, o sea, todo. Eso sí, todo esto también plantea desafíos importantes, que eso no hay que olvidarlo, que todo esto parece muy bonito, pero todo esto pues nos lleva a pensar en garantizar la privacidad de los datos, evitar la exclusión tecnológica, que por desgracia la hay, y regular, que para mí esto es muy importante, el uso ético de estas herramientas, que no todo es aquí estrellitas y corazones. Pero bueno, la clave está siempre en aprovechar estas innovaciones de una manera responsable para construir un futuro más equitativo y sostenible para todos.
Estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español, edición de verano.
El comienzo del año es regularmente un periodo de descanso para muchas personas que se encuentran de vacaciones, ya sea individualmente o en familia, y es también un buen momento para pensar en la lectura. Por eso hoy te traemos un segmento de nuestro Rincón del Libro con una recomendación muy especial por parte de la escritora puertorriqueña Consuelo Martínez Muñoz, quien conversa con nuestra compañera Esther Lozano.
El Rincón de los Libros.
Hoy hemos invitado a la escritora puertorriqueña Consuelo Martínez Muñoz. Ella es autora del libro de relatos En Blanco y también es profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Macquarie, en Sydney. Consuelo nos recomienda el libro de cuentos Hay días en que estamos idos, del autor colombiano Andrés Mauricio Muñoz. Es una colección de 6 cuentos donde el autor nos hace vivir tensos y absurdos dramas que surgen de situaciones cotidianas. El escritor Andrés Mauricio Muñoz, de 47 años, es originario de Popayán, en Colombia, y la crítica y los lectores le consideran uno de los mejores cuentistas colombianos contemporáneos. Vamos a escuchar un fragmento de Hay días en que estamos idos.
Había terminado una reunión en la oficina bastante estresante, la cual me llevó a decidir que no quería saber más de asuntos laborales y me marché para la casa. Pero antes de salir, llamé a la empleada y le pregunté si el niño ya había llegado del colegio. Me contestó que sí, que había llegado, que la ruta había demorado más de lo normal, que tuvo que esperar casi una hora en la portería del conjunto. «Está jugando arriba con sus juguetes», dijo después. Entonces pensé que me oxigenaría un poco jugar pelota con él en el parque del conjunto. Además, a Juanse le encantaba. Subí trotando las escaleras, haciendo rebotar la pelota, convencido de que esto lo haría salir corriendo a recibirme, cogerme de la mano y llevarme a rastras para el parque. Sin embargo, Juanse siguió jugando con sus naves de Star Wars, hablando como el maestro Yoda, Luke Skywalker o cualquiera de estos personajes de los que siempre me contaba antes de acostarse, con una devoción esmerada y genuina. Abrí la puerta de su habitación. Estaba vacía. El halcón milenario y los muñecos que le habíamos comprado hacía tan solo unas semanas estaban dispuestos sobre la cama a la espera de una cruenta batalla.
Consuelo Martínez Reyes, bienvenida de nuevo a los micrófonos de Radio SBS.
Gracias.
Cuéntanos lo primero, ¿qué te llevó a querer leer este libro?
Pues este libro me lo recomendaron cuando andaba de viaje por Colombia, pues obviamente uno pregunta, ¿no?, ¿a quién debo andar leyendo? Y una periodista venezolana que reside en Colombia, Dulce María Ramos, me dijo, pues definitivamente tienes que leer a Andrés Mauricio Muñoz, a quien tuve la oportunidad de conocer luego en ese viaje, excelente persona, excelente escritor. Me encantó la experiencia de leerlo por su estilo, ¿no? Porque tiene un estilo muy limpio y que lleva un bien medido compás, ¿no? Andrés tiene un modo de expresión que es a la vez elegante y accesible, y esa combinación no es necesariamente común, ¿no? Pero sobre todo me encanta que combina situaciones del día a día con los miedos que yacen en nuestro subconsciente, y algunos miedos más terribles y otros más inofensivos, ¿no? Pero los atrapa todos en estos cuentos y los lleva a mayores consecuencias, a veces consecuencias de miedo y otras más risibles, si sobre todo si tomamos la condición humana en nuestras faltas con algo de humor, ¿no?
Tú además que eres autora también de relatos, ¿qué te aporta personalmente esta obra?
Creo que, ¿verdad?, es mal hábito de todo escritor, o tal vez buen hábito, el hacer dos lecturas simultáneas mientras nos adentramos en un libro, ¿no? Una que sigue la historia y los personajes, y otra que va fijándose en el estilo del escritor y las artimañas con las que logra despistarnos o atraparnos. Que eso no lo hace la historia necesariamente, sino el ritmo y las estrategias con las que se cuenta la historia. Entonces, con Muñoz me pasa que me siento pasajera y él es conductor. Y cada vez que creo que su automóvil va para un lado, me lleva a otro. Y sus relatos siempre parten de algo cotidiano, con lo que nos sentimos muy a gusto, confiados, ¿no? Es lo conocido, hasta que de repente te das cuenta que andas en otro lugar. Y es lógico haber llegado allí y a la vez no sabes dónde estás ni cómo has llegado. Entonces, como lectora, me encanta la expectativa que crea ese estilo, ese saber que me va a llevar a lo desconocido sin darme cuenta. Pero como escritora, vamos, es invaluable leer y releer para tratar de encontrar esa artimaña, ¿no? Esa estrategia y amoldarla a tu manera y desde mi estilo mismo imitar esa transición con una suavidad similar a la que tienen los relatos de Muñoz.
¿Por qué recomendarías Hay días en que estamos idos a nuestros oyentes?
Pues por todo lo que he mencionado, pero también creo que como profesora universitaria obviamente estoy consciente de que tenemos lo que se llama alta literatura, lo que asociamos con un estilo rebuscado tal vez, o la que estudiamos en el colegio, en la universidad, y luego tenemos una literatura más accesible, que sería la que leería mi tío, digamos, que no fue a la universidad y anda en busca de algo divertido. Y a mí me parece que la escritura de Andrés Mauricio Muñoz te da lo mejor de esos dos mundos. Es literatura que entretiene, porque, vamos, les reto a soltar el libro, yo me lo leí de una sentada, pero tampoco es más de lo mismo, ¿no? Tampoco es solo entretenimiento, toca algo profundo que te hace pensar en por qué estas historias son tan identificables, por qué te han afectado, qué ha sido lo cómico y qué ha sido lo trágico y por qué. Y por qué te han dejado desorientado. Sí, ese día a día que te presenta Muñoz es el tuyo también.
Unas historias además muy interesantes para leer en este tiempo de pandemia donde necesitamos llevar nuestra imaginación a otros sitios, ¿no?
Definitivamente, definitivamente.
Consuelo, y tú que eres escritora, danos así algunos retazos de los libros que te inspiraron cuando eras jovencita o cuando te estabas planteando escribir para dar otras pistas, otras recomendaciones a los que nos están oyendo.
Pues creo que de adolescente los cuentos de Horacio Quiroga, por ejemplo, sus cuentos de amor, de locura y de muerte, donde se encuentran cuentos como La gallina degollada, El almohadón de plumas, son historias llenas de, igual que Muñoz, de lo cotidiano, pero que a la vez nos aterra y que son temas tabú de cierto modo, como el efecto del matrimonio, el miedo a una cierta monstruosidad en nuestros hijos. A mí me tocaron como escritora, no me forjaron, ¿no? Buscar hacia esa, ese punto de encuentro entre lo diario y los miedos, ¿no? Por extensión también, por ser puertorriqueña, debo mencionar la influencia de Rosario Ferré y su cuento más terrible, que se llama La muñeca menor, que les recomiendo a todos, que se encuentra en la colección Papeles de Pandora. También lleva un estilo así como el de Quiroga. Y vamos, la lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, fue para mí también una experiencia maestra en cuanto al desarrollo del ambiente. Uno lee Pedro Páramo y se encuentra en Comala y no creo que uno salga jamás de esa neblina. O sea, son historias que te forjan, que me han forjado como escritora.
Qué bien. Consuelo Martínez Reyes, escritora puertorriqueña, muchas gracias por tus recomendaciones y un saludo desde Radio SBS.
Gracias, Esther.
Y vamos llegando al final de nuestro programa y cerramos con la música de Juan Manrique, más conocido en el mundo artístico como Juan Man. Este músico colombiano, radicado en Brisbane, nos ha enviado un saludo en el que nos presenta su más reciente sencillo titulado Soledad. Y con esto nos despedimos por hoy. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en español. Te dejo con el mensaje de Juan Man. Que tengas buen resto de domingo. Chao, chao.
Hola a todos. Hoy les quiero presentar mi nuevo tema, Soledad. Es un tema instrumental con sonidos de jazz electrónico, grabado en Brisbane y en Florida Blanca, Santander, en mi tierra natal, Colombia, junto al guitarrista y productor Juan José Ortiz. Este tema nace cuando se me cruzaron por mi mente los años, la edad, una época en la que vivía solo y en medio de todo el caos, pues era feliz. El sol representa la juventud y la edad es la celebración de la vida, en soledad o acompañada de los que han estado a tu lado. Puedes escuchar este tema en todas las plataformas como Juan Man Music. Espero lo disfruten. Gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.